Cuando en el fondo duermas, mi bella tenebrosa, de una tumba de mármol negro construida, y tan solo tengas por lecho o guarida una bóveda lluviosa y una profunda fosa, cuando oprima la losa tu carne trémula y tus flancos doblados con encanto tendida, el latir y el desear a tu pecho le impidan y a tus pies huir su carrera azarosa. La tumba, confidente de mi sueño infinito, porque la tumba siempre comprenderá al poeta. En esas largas noches en las que el sueño está prohibido, te dirá, ¿de qué os sirve, indiscreta cortesana, no haber conocido lo que los muertos lloran? Y el gusano roerá tu carne como un remordimiento.
Especial. Noche de brujas. Precaución. No oír este programa pasada la medianoche. No invocar a extrañas criaturas. No encender velas ni reflejarse en espejos.
Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Noche de Brujas. Como los Simpsons, que tienen su especial de Treehouse of Horror. Bueno, nosotros también. Soy Fer Casals y me acompaña la espeluznante
Valeria Massimino.
Y frente a mí, el terrorífico.
Ah, no, eso era de Joker. Pato Paludi.
Bueno, increíble el poema que leíste, Vale, de Charles Baudelaire.
Remordimiento póstumo, del año 1820, más o menos.
Todavía efectivo.
Impresionante, ¿no? Escribía poemas y después fundó la Academia para los Mutantes. Charles Xavier.
Ese me parece que es otro, más moderno.
Erizada, porque estamos en Halloween, en la noche de brujas, donde todo es posible, no hay reglas. Está abierto el portal. Como en Evil Dead.
¿Alguna vez tuvieron una experiencia que podrían calificar de sobrenatural para contar en este programa?
Siempre en sueño cosas extrañas, pero en la vida real yo creo que fue un poco destino final.
En este año que pasó entre el especial anterior y este, claro, tal vez vivieron
¿no tuviste
algo
la semana pasada, una experiencia cercana a la muerte o sobrenatural?
Por COVID. Estamos todos cercanos a la muerte con COVID, COVID-19. Ahora estamos así, más oscuros, ¿no? Tres almas en pena. Este especial es realmente oscuro, no es simplemente algo jump scare, no sé, hay un loco que te persigue con un motosierra. Esto es terror total. Si son menores de 18 años, no lo escuchen.
Con respecto a la experiencia, no, yo he tenido un par de sueños, así que te despertás y
vívidos.
Que alguien te está viendo. Y eso me pasó este año. Yo me fui a dormir, dejé una banqueta en el comedor de mi casa. Cuando yo me duermo, si la puerta de mi pieza está abierta, da justo al comedor. Y en el centro del cuadro que formaban mis ojos estaba la banqueta. Bueno, yo me dormí.
Con un muñeco, con un payaso. Sí.
No, vacía. Ah. A la noche cuando me despierto,
Poltergeist.
Abro los ojos, me doy vuelta. Lo primero que veo es la banqueta y veo a alguien mirándome así.
Yo ya te quedé. Ay, estoy muerta.
Veo a alguien sentado en la banqueta mirándome como en la posición del pensador, sí. Con el mentón apoyado.
Estoy
en
cagadísima,
el brazo.
Pato.
¿Y qué habías tomado antes de dormir?
Y esa persona creo que la conocía.
Ay, Dios mío. Fuertísimo. No está inventando, Pato.
No, no lo estoy inventando. Obviamente,
oyentes,
al toque me desperté o no sé qué pasó y me di cuenta que era una alucinación, que estaba soñando.
No.
Fue tan vívido que me levanté con palpitaciones.
Estabas entre el limbo, entre los muertos y los vivos, entiendo.
Sí. Este año tuve bastantes veces palpitaciones, taquicardia.
Y todos estuvimos entre los vivos y los muertos este año, ¿no?
Sí. Seguimos. Sí, una vez soñé... No. Existe algo que se llama como calambres nocturnos que nunca me pasó en la vida.
Poluciones nocturnas, sí.
Eso a mí me ocurrió la semana pasada.
De terror, sí, realmente sí, de terror.
Sí. A esta edad tan grande dejan la cámara manchada, un asco, chicos. Me acuerdo que yo estudiaba en la secundaria y decía, las poluciones nocturnas son muy normales en la adolescencia.
Fuera de joda, a mí nunca me pasó.
Ay, bueno, está bien.
No, de verdad, ¿eh? No sé.
Siempre
fueron un misterio las poluciones.
Siempre te masturbabas antes de dormir. Sí, perfecto.
Sí. Qué horrible, chicos. Esto es Halloween.
Tendría que ir al médico a ver si... Quizás sea orín nada más.
No, qué terrible. No, bueno, estas poluciones no. Estos calambres nocturnos nunca en mi vida. Y googleé nada, sí puede ser.
Claro, eso es la famosa parálisis del sueño.
No necesariamente. Era un calambre que te da una pierna. Decían, no, por no haber tomado mucha agua, rarísimo. Pero después está la fina línea. Alguien me había agarrado con todas sus fuerzas.
Freddy Krueger.
La pierna, la parte de abajo de la rodilla, de ahí, era de otro mundo.
¿Te dejó la marca?
Sí. ¿Qué está pasando? Me desperté, no podía mover la pierna porque seguía el calambre. ¿Qué era eso?
Psicológico.
Después soñé... No quiero contar más. Después cambiamos de tema. Fer, vos nada. Siempre sueños vívidos.
No tuve ningún fenómeno paranormal porque no existe tal cosa.
Claro. Fer, viste, no cree en nada.
Fer no cree
nada.
En Dios.
Bueno, muy fuerte todo. Estamos, no les queremos dar miedo, pero esto es lo que pasa. Si se festeja Halloween. Se festeja Halloween. ¿Por qué festejamos la Noche de los Muertos, no?
Bueno, es una larga tradición sajona, ¿no? Que no tiene nada que ver con nosotros.
Pero bueno, ahora vamos a hacer
igual
truco trato.
Celebramos más que nada las películas de terror, ¿no? Realmente no nos importa Halloween.
El año pasado me acuerdo que elegimos no las mejores, sino las que más miedo nos dieron. Y este año tratamos de buscar películas extrañas de horror, que por algo también nos afectó la psiquis.
Así es. Y eso es lo que va a suceder a continuación. Pato, ¿cuál es la película que nos traes?
Bueno, qué suerte que arrancaste por mí, porque es la peli más suave y definitivamente...
Sí,
no,
seguro,
no
sé. No
seguí esa premisa.
A mí me gustó mucho, sí.
Está muy bien hecha. Vamos a ver qué te transmitió a tu psiquis.
Bueno, es una película que está en Netflix, así que si tenemos Noise Machine con aplausos, la ponemos, porque quiere decir que para ustedes... Cómodos.
Sí, sí.
Cinéfilos cómodos. Ahí está. Gracias, Netflix. Gracias. Bueno, la película se llama Que te trague el infierno. Así es la traducción que le pusieron en Netflix. En realidad se llama May the Devil Take You, que el diablo te lleve.
No es Drag Me to Hell,
El director, es Timo. Decidimos con Fer llamarlo Timo porque tiene un nombre, un apellido. ¿Alguien lo tiene anotado?
Es muy raro.
Sí, es Timo Tiayano o algo así. Sí, es
muchas
de Indonesia.
Jotas. Demasiadas Jotas.
Muchas Jotas, pero que se pronuncian como Is. Entonces es medio raro. Bueno, ¿de qué trata? Simplificándola, porque no voy a contarles mucho el argumento. Es una historia de brujerías, de maldiciones, de macumbas.
Vudú.
De magia vudú. Arranca como con toda una historia de medio de mitología, ¿no? Que eso creo que le habrá gustado mucho a Vale, sobre brujas. ¿Quiénes sí. eran las brujas? Las esposas del diablo.
Sí, bueno, ya ¿no? está, todo dicho.
Y obviamente esa base ya me parece genial como para arrancar una película. Vemos un hombre que, para pedir un deseo, que en este caso es tener mucha fortuna, acude a una de estas mujeres, hace un ritual, es impresionante. Creo que para mí los primeros 5 minutos de la película fueron lo mejor, por lo menos fueron como los más perturbadores. Pero obviamente, a cambio de esta fortuna, va a requerir sacrificios, ¿no? Eso es lo que te pide a cambio haber hecho este pacto con el diablo a través de una de sus esposas.
Y va a tener que sacrificar mucho el señor.
Y va a tener que sacrificar a muchos. Pero bueno, esa es como la introducción. La peli arranca cuando este hombre, ya internado, la familia lo viene a visitar. Y ahí se van a unir toda la nueva esposa de este hombre, que es una mujer sí. joven, una actriz, con sus nuevos hijos, y la hija mayor, que era de un matrimonio previo, que es la gran protagonista de la peli.
Alfie.
Ella se va a enterar que heredó una casa en el campo, que es la única propiedad que está sí. a nombre de ella.
La peor casa del mundo,
justo
¿no?
Justo la casa donde se hizo este ritual. Sí. Y ella tiene que ir a ver qué hay ahí, porque incluso la familia de este tipo, la nueva familia, le está pidiendo que vaya. Eso también me gustó de la película. Arranca con una base dramática interesante a la hora de mostrarte a esos miembros familiares, ¿no?
Sí.
Todos muy codiciosos, ambiciosos, peleándose por la plata.
Esto de los gualichos, de los brujos, también me acuerdo que yo había hablado en el especial anterior de Art of the Devil. Es muy oscuro. ¿Cómo tiene ese tema de la magia negra? Es constante. A mí eso sí me da miedo, todo lo que es esos gualichos. Que una vez acá lo contamos, en Brasil con Fer vimos muchas cosas y yo ni quería sacarle fotos.
Sí, bueno, de hecho hace poquito yo hablé de The Believers, que también habla de eso, ¿no? De las macumbas y todo eso. Bueno, esa es la base de todo. A partir de ahí, de esa reunión familiar, en esa cabaña que nosotros ya vimos, que en el inicio de la película este hombre hizo este pacto y que por eso está en deuda con el diablo, bueno, todos van a terminar ahí y la van a empezar a pasar muy mal. Creo que tiene la base, le da todos los elementos que tiene que tener una buena película de terror, una película de género clase B. Quizás no de lo más original, no veo ideas nuevas, pero sí me parece que termina siendo un festival para los sentidos. Algo muy, muy, muy entretenido de ver.
Sí, yo vi mucha creatividad en las secuencias, eso sí me sorprendió. Obviamente la temática, como decís vos, no es nada nuevo, pero... digo, en un género donde ya casi nada es nuevo, es bueno un poco de...
Volver a las bases casi, ¿no?
Y sí, porque realmente la estrella en muchas de las secuencias es la cámara.
Es la cámara. Vos, eso, ustedes me lo marcaron y yo creo que hay algo de eso, pero hay una segunda parte de esta película.
Sí, no la vi.
Y en la segunda parte, que es de este año...
Levanta la apuesta.
Ahí sí, yo noté que la cámara es un personaje más. Está lleno de subjetivas que son fantásticas. Y me parece que es... cuando la miraba, digo... Es lo más cerca a Evil Dead. Justo vos nombraste Evil Dead.
Sí.
Es lo más cerca a Evil Dead que he visto en el cine actual.
Sí, sí. Bueno, Drag Me to Hell, de hecho, también.
Es un gran homenaje. Bueno, también tiene, claro.
Sí,
tiene,
hay partes que son súper, no sé, no copiadas, pero va por ese camino.
Es súper Raimi, sí.
En algunos fotogramas... Era como ver, ¿vieron? ¿Jugaron alguna vez Silent Hill en PlayStation? Bueno, eran como fotogramas de un juego de Play.
Las puertas, ¿no?
Las puertas con candados, cosas que tenés que sí. abrir y matar a alguien. Era un juego de Play en un momento.
Y hasta en un momento también podríamos decir que todos los actores sobreactúan.
Sí. sí.
Pero
sí.
en un contexto donde como ya el exceso es lo que reina en la película, es como que, bueno, está bien, digamos. Uno no podría señalar... Bueno, esta sobreactuación, pero porque se asustan muchísimo, pero creo que es parte del combo que te presenta la película.
Y al igual que en Drag Me to Hell, es muy asquerosa. Sí, gente vomitando, sí. roturas de uñas, eso me da escalofríos.
Bueno, Timo, el director, viene. Yo lo conocí por el cine de acción. Tiene dos películas de superacción que son Headshot y Que la noche te acompañe, algo así.
The Night Comes for Us.
Sí. Bueno, la adrenalina y el vértigo son la marca registrada de este tipo. Y eso lo lleva a la hora de contar una historia de género también. Realmente la película no da respiro. No da respiro. La segunda redobla la apuesta. A mí, ¿cuál es el tema? ¿Y por qué me doy cuenta hablando con ustedes que a usted le gustó más que a mí?
A Fer más que a mí.
A mí me parece que la película no tiene grandes climas. No genera suspenso.
No lo busca.
Claro, es todo impacto. Entonces, una tras otra. A veces decía, ya termina. No termina. Nunca. Sigue.
Y va por más. Hace una experiencia agotadora y súper entretenida. Pero yo sentía que era como ir al tren del terror, a los laberintos del terror.
Sí, tal cual.
Vos te asustás porque te aparece algo de golpe, quizás. Sí. Pero no porque esté algo bien construido desde una tensión.
Bueno, lo que decíamos, no es de A Quiet Place. No es esa clase de película.
Definitivamente no. Y tampoco son las películas de James Wan, que ustedes lo odian y yo creo.
Yo no lo odio, Fer sí lo odia. Igual no rescato todas las películas como vos de James Wan, pero sí, acá es demasiado.
En James Wan la cámara es un embole.
Claro, acá uno disfruta...
Acá es una joda.
Por suerte.
Todo está permitido. Sí. Ahora una más. Acá en Argentina, que sobreactúan un poco, lo hace Oski Guzmán. Imagínate a Oski, el de...
Trabajando en esa película, ideal.
Ya está, es ideal. Sí. Lo vimos en Apache.
Bueno,
Oski con sus caras rarísimas, poseído. Chau. Netflix, escúchame.
Sí. Lo que comentábamos con Vale es que una película menor de cine de terror asiático como esta es mejor que los últimos 40 años de cine de terror argentino.
No, bueno,
eso también es fuerte.
No tenemos una tradición de cine de terror en Argentina.
Bueno.
Y aparte, vamos a ser justos, en todo caso, es mejor que 50 años de cine de terror latinoamericano.
Sí,
no también. Somos bueno, un sí. continente donde sí. se ha explorado demasiado el cine de terror.
El México, terror, quizás. El terror lo vivimos en la sociedad. Y
claro, el terror es el dólar. En la primera secuencia aparece una cabra.
No, sí.
A Vale le gustó la escena de la cabra.
Muy diabólico todo. Después, bueno, hay un tema con la madre, los padres. ¿Qué son los padres? Yo ya llamo a Freud. No es tan así. Los padres son terribles.
Y bueno, Timo suele usar mucho el tema de estas simbologías con el diablo, con los cuernos. Están presentes en todas sus películas. De hecho, yo me puse a ver una peli vieja que la había hecho en codirección con otro tipo y en ese momento se llamaban los Mo Brothers, los hermanos Mo. La peli se llama Macabro. Es de la época de Audition,
cuando
explotaba recién el terror asiático. Y también es otra locura, otro delirio. Así que nada, quería...
Y otra película de él, también como Mo Brothers, es Killers, de un asesino que mata a mujeres y sube los videos a internet. También la recomiendo mucho. Y los cortos, mencionemos los cortos.
Los cortos, bueno, yo arranco con el que a mí más me impactó de él, y de hecho es como lo que más me gusta, juntando todo, largometrajes, cortometrajes, que es el segmento que él hizo en VHS2. En VHS2 él dirigió un corto que se llama Safe Haven, ¿es así?
Sí.
Y es sobre un grupo de chicos que van a filmar un documental sobre una secta, sobre un culto.
Y en 5 minutos se desata la locura total.
Caos, porque ellos van a llegar justo en el momento que algo va a pasar en esa reunión que están. Ellos van como a modo de cámara oculta y sin darse cuenta van a caer en el peor momento. Bueno, son 15 minutos al estilo de él. Que no da respiro.
Claro.
No para. Por eso les digo.
Ahora quiero revisitarlas. Por ahí para Halloween seguir revisitando estas películas.
Sí, sí.
Y la que yo recomiendo es la del. También la película de antologías ABC of Death. El corto de él se llama L de Líbido. Y es acerca de masturbadores. Y solamente voy a decir eso.
Pensando todas las antologías de terror, de estas cosas cortas, que no hay tanto. Me acuerdo de Master of Horrors, que me encantó en su momento, y recomiendo Cigarette Burns.
Excelente, de Carpenter.
De Carpenter.
Y de ahí había una de Takashi Miike, que se llamaba Innombrable.
Y Jennifer, de Darío Argento.
Sí, muy buena, muy muy buena. Yo hace poco también hablé de 50 States of Fright.
Las quiero ver, esa me convenciste, Pato.
Ay, realmente, bueno, es algo, ustedes hablaron de Nightmare Cinema. O sea, me parece que es un lindo momento, sí, para agarrar ese tipo de historias, ¿no?
Creepshow no me gustó esta nueva entrega. No conecto con Creepshow.
Tampoco conectamos con también otra serie de antologías que está por Amazon que se llama Lore. Muy mala.
No. Cualquiera. Parece de History Channel, no sé.
Y hay una nueva saga que se llama Into the Dark, que salen una por mes y son largometrajes de 90 minutos. De eso todavía no vi nada. Me las he estado bajando y tengo 3 o 4 para ver y no las vi.
Y después, en los últimos tiempos, American Horror Story, ¿no? De Ryan Murphy.
Sí.
Bueno, sí, no, esta es una rareza, Pato, que no sé si la gente está viendo tanto cine de Indonesia, sí, pero Netflix ahora está trayendo muchas cosas, ¿no?
Sí, sí. De hecho, ¿ustedes sabían que estaba la película esta en Netflix?
Sí, sí.
Ah, la tenían, no la habían visto, pero la ubicaban. Yo me enteré hace poco, y porque ya les digo, me gusta el director, y cuando vi que la producía Netflix...
Todo lo que es terror siempre me fijo con desesperación. Sí.
Y de la extrañeza de Pato pasamos a una súper extrañeza de Vale.
Bueno, sí, yo...
Nos ponemos serios.
Nos muy serios.
Cambiaste
muy serios,
todo, se cambió serios. El tono, cambió todo.
Halloween puede ser joda, truco o trato, ja, ja, ja. Nos reímos. Halloween, la de Mike Myers, que tampoco es para reírse, pero bueno.
No.
Pero acá yo les traigo Possum, del Reino Unido. Esto sí que es terror. La realidad es terror. La depresión es terror, sufrir es terror. Dirección Matthew Holness, que también hace el guión. ¿Quién es este director? Yo no lo podía creer.
A ver.
Es un joven actor, comediante, que trabajó en The Office UK con Ricky Gervais.
Increíble.
Súper loco, divertido. Y hace esta locura, su ópera prima. Ominosa, terrorífica, perturbadora como ninguna. ¿De qué trata Possum?
Te la regalo decir de qué trata Possum.
No lo sé de qué trata.
No, es que, o sea, hay que llegar al final para entender de qué trata, entonces es súper difícil, pero a ver.
Possum es negro como el pecado. Después de volver al lugar de su infancia, un marionetista, ya es terrible ser marionetista, sí, ¿no?
Ya eso ya es creepy.
Se ve obligado a enfrentarse a su pasado. Sus padres habían muerto en un incendio. Y entonces nos metemos dentro de este cuento macabro. Este titiritero que está siempre con una valija de cuero, de acá para allá. ¿Qué tiene dentro esa valija de cuero?
Seguro algo hermosísimo.
Se puede decir porque lo va a mostrar. Tiene una marioneta súper, súper perturbadora. No vi una marioneta tan perturbadora en mi vida. Estoy con náuseas. El protagonista, una cara de desgracia, ya vamos a decir quién es. Ya me hace mal ver al protagonista pálido, ojeroso, huesudo. Su dolor, su sufrimiento traspasa la pantalla.
Tiene una mueca increíble. Mm.
Su inestabilidad. Estoy temblando. No quiero que Possum se apodere de mí.
El hombre más inseguro del mundo, ¿no?
Increíble. Vive en una casa inmunda, inmunda. Hablábamos de los fotogramas de tu película, Pato. Acá también es Silent Hill. Es un asco, es el submundo. Una casa que se cae a pedazos como él. Oscura, ominosa. Yo siento olor. Veo la película y siento el olor que hay en esa casa.
Humedad.
Terrible, humedad. Te llega, te revuelve las vísceras. ¿Qué está pasando con este titiritero que va y viene con su valija, que llora, que se da la cabeza contra la pared?
Aparentemente quiere deshacerse del contenido de esa valija, ¿no? De esa marioneta
inmunda.
Espantosa.
Hay un ser despreciable en esa casa. Maurice, un asco. ¿Quién es ese Maurice? ¿Por qué lo perturba? De dientes amarillos.
Si sabremos nosotros, ¿no? Que Mauricio es un asco.
Puedo oler a Mauricio, Maurice.
Sí, yo también.
Te descompone. ¿Qué es Possum? Possum es una araña, una zarigüeya, si vamos a la traducción literal. Pero ¿qué es Possum? Hay un poema que agárrense cuando describen qué es Possum.
¿Qué representa, no?
Es el pecado, negro como el pecado. Bueno, John Harris es el actor majestuoso que hizo de este titiritero. Trabajó en Misión Imposible.
Claro, es el último villano de las Misión Imposible.
Sí.
increíble verlo acá.
Me encanta.
Su transformación me recordó, obviamente, un poco, se emparenta con Spider de Cronenberg, sí, que vos nos regalaste el DVD Pato Paludi.
Sí, sí, sí. Se los regalé porque no tenía subtítulos y bueno, ustedes lo van a entender igual.
Una música perturbadora, perturbadora, basta de esa música. Hay escenas que es la música y él corriendo por esa casa con globos, globos negros y fuego. Fuego de ese incendio que se llevó a sus padres.
Te enloquece, la música en un momento te enloquece.
Sí, 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 sí.
Y inclusive te diría que es una película claustrofóbica hasta cuando él está dando vueltas por un campo que hay ahí, o sea, creo que en parte por los planos cerrados que tiene la película, porque está todo el tiempo enfocado en este tipo y en su amigo, no sé quién es, su tío, ¿no?
Es, sí, es Maurice. El tío, un tío lejano. Todo es asqueroso, porque cuando él sale de esa casa asquerosa, va a un lugar asqueroso, donde el agua está podrida, donde todo está podrido a su alrededor.
Digamos que, ay, Dios, es una película para tenerle paciencia. No, porque
es una película, sí, muy psicológica.
Muy frustrante lo que va pasando. Porque vemos, al principio no entendés qué diablos quiere hacer este hombre.
Nunca, yo creo que no se entiende nunca.
En un momento
nunca.
Yo empecé, ay, a oler
hacia dónde iba.
Sí, y dije, sí, no, sí, no, sí, que no sea eso. Y era eso.
Sí, en un momento obviamente uno empieza a darse cuenta que Possum es una especie de trauma que él tiene que está tratando de superar. Yo no la había visto. Sí, vos me la habías nombrado, pero sí, nunca me había sentado a verla. Es un tanto arriesgado venderla como la estás vendiendo vos, porque la gente puede bajarla pensando que va a haber una película de terror.
Es terror, para mí es terror, pero es terror más psicológico.
Sí, es muy inquietante, es muy perturbadora.
Muy perturbadora.
Muy psicológica.
No la vean si no están bien de la cabeza. Menores de edad, no la vean. Gente que pasó por situaciones difíciles en su vida, no la vean. Hablo en serio. Es oscura, es perturbadora, sí, sí, es rara, es horrible y hermosa a la vez.
A mí me hizo acordar un poco a la película de Carlos Reigada, ¿se acuerdan? De Post Tenebras Lux.
Ah, nunca la vi yo. Ah, esas imágenes.
Ese mismo tono, digamos, o de alguna manera esa misma búsqueda de secuencias, imágenes que buscan perturbar, buscan moverte. Y bueno, en este caso lo logran.
Y el final terrible, fuerte.
Para mí es
desgarrador, sí, un canto desgarrador, un poema oscuro, te corroe las vísceras.
Yo cuando la miraba sentía cosas, obviamente voy a nombrar a dos cineastas que por momentos son lo opuesto de todo lo que hizo este tipo en Possum, pero me vino a la mente cosas de Aronofsky y de Lars von Trier. Obviamente son quizás más efectistas ellos y van más a la provocación, pero creo que es ese estilo de película con un personaje que tiene,
claro,
una carga.
El personaje sobre todo, ¿no? Podría ser un personaje.
El personaje podría ser, sí, un personaje de Aronofsky o de Lars von Trier. O sea, ese estilo de película, prepárense para ver cuando van a ver algo como Possum.
Por eso también dije de Cronenberg.
Sí, Cronenberg también, automáticamente
pensé. Hay una ensalada de ellos, sí, 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 de dolor, de oscuridad, desgarrador. No sé si es para Halloween. Sí, es para Halloween, sí, porque en Halloween pasan cosas raras.
Hay gente que se asustó con los globos de It. Acá los globos negros que aparecen en algún momento, sí, creo que son mucho más inolvidables. Al menos la imagen realmente te deja paralizado.
Sí, no, definitivamente qué dolor, qué dolor. Es una peli de culto. Eso no tengo dudas. O sea, cualquier 2000... persona que se considere cinéfilo, que ama el cine más allá de entretenerse y pasar el rato... Y que busca una buena historia, bien filmada, con cierta profundidad, yo creo que no puede dejar de ver esta película.
Es del año 2018, que no sé, me pasó un poco desapercibida en su momento, pero tuvo excelentes críticas, por supuesto. Así que la recomendamos para la noche de ustedes, esa noche. Ojo, ojo, con lo que puede pasar. Y ahora pasamos a Fer Casals, que seguro nos trae algo muy clever.
Muy cool, muy clever. Esas cosas que solo él puede encontrar.
Para cinéfiles.
Sí. No, no tanto, chicos. Les traigo una película, sí, de culto. Carnival of Souls. Una película del año 62. 58 años de vida tiene esta película. Es la historia de Mary, una chica que se sube al auto de un amigo para correr una picada. El auto se cae de un puente y ella resulta la única sobreviviente. A partir de ese momento, Mary va a seguir su vida cambiando de ciudad, buscando trabajo como organista de una iglesia, pero algo la va a perturbar. ¿Qué la va a perturbar? Almas. Como el nombre de la película lo indica, las almas la van a perseguir. Contar más es spoilear, es una película donde hay que cuidarse del spoiler si no la vieron, pese a que tiene 58 años.
Cuando la vean van a entender todas las películas que vinieron después de
claro,
esta, ¿no?
Sí, porque...
Sin spoilear, porque por ahí mucha gente no la vio, blanco y negro, formato 4:3, hermosa fotografía, así que eso ya les va a encantar a los cinéfiles.
Llega un punto que, claro, yo la descubrí gracias a esto, al episodio. Decidí verla, nunca la había visto, obviamente
a mí,
la conocía.
A mí,
No, la conocía de nombre, me la habían nombrado hace mucho, pero
el
nunca
póster,
la había visto.
El póster está bueno.
Cuando uno la empieza a ver, hoy los hilos se notan mucho más. Pero es cierto, hay que trasladarse claro. a 60 años sí. atrás.
Hay cosas que no te cierran del todo.
Esto es tan extraño y te descoloca de la misma manera que descolocó Psicosis. Que esta película tiene sí. 2 años más que después que Psicosis.
Esta es del 62.
Por eso, y Psicosis del 60. Sin duda fue una gran pionera en todo lo que vino después. ¿Sí?
Sí,
yo pensaba lo mismo que decís vos, ¿vale?
Terriblemente. Yo creo que Alfred Hitchcock la vio esta. Seguro habrá dicho algo.
Yo cuando terminé de verla les mandé un par de mensajes a los gritos porque estaba como bastante efusivo con lo que había
bueno,
visto.
En el momento de su estreno fue un fracaso. Pero bueno, como suele suceder con las grandes obras, fue redescubierta 20 años después, y bueno, se convirtió en una película de culto. El director, Herk Harvey, era actor y de hecho tiene un rol como una de las almas que siguen a Mary. Pero bueno, él venía de dirigir películas educacionales e institucionales. Y esta fue su única película. Nunca más dirigió una película de
wow.
ficción. Lo que, no sé, un poco agiganta más su legado.
Me gusta... En la película ver esos órganos tubulares que hoy siguen existiendo, sí. diabólicos también.
Tengo datos sobre la filmación. Fue filmada en 21 días en Salt Lake City, Utah, con $30,000. ¿Saben cómo consiguió la plata? $17,000 los consiguió yendo negocio por negocio de la ciudad y pidiéndole $500 a los dueños, con la promesa de que su nombre saldría en los créditos.
Ah, mirá.
Igual es un montón de plata en esa época,
sea,
$500.
Sí, inventó el crowdfunding.
Claro.
Pero era un montón en esa época, $500.
Sí, sí, sí.
Ahora también es un montón. ¿Nosotros qué hacemos la Argentina con $500, Pato?
Impresionante. 3 películas.
En general fue...
Él con 30 y con $30,000 ¿qué hacemos, Pato? Ya está, no laburaba.
El robo del siglo costó $30,000. Bueno, hay muchas historias de cómo filmó sin permisos, usó una cámara portátil porque no podía filmar dentro de los autos como se usaba en aquella época, que era la técnica que se llamaba composición, donde se usaba un background, no tenía plata para eso, bueno.
Es como Raúl Perroni y nosotros.
La escena clásica donde una de las almas se les aparece en la ventana del auto es un truco práctico hecho en cámara con un espejo.
¡Qué bueno!
Muy bien hecho, esa escena está muy buena.
Y también cuando bailan, que se acelera eso que es una pavada, pero me reperturba sí. cuando bailan gente y ponen como la cámara rápida y sí, te... Sí. Tranqui.
No, la escena con la que arranca, que es la del accidente, también me pareció que está muy bien filmada.
Bueno, esa escena rompieron un puente de verdad claro. y le tuvieron que pagar al Estado el costo, que fue $38.
¡Oh, no! Estoy llorando de la ternura.
Impresionante.
Directores que dijeron que esta película los ha influido y que son muy fans son...
Shyamalan.
Shyamalan, yo creo que, no sé si lo dijo, pero sí. que robó.
Definitivamente
no
robó.
Demos más. Sí.
David Lynch, mira. Obviamente.
Bien, bravo.
George Romero.
Y obvio.
Sí. Y Lucrecia Martel.
¡Epa!
¡Upa! Mira. Pato, feliz.
Grande, ¿eh? Bien, Lucrecia.
Le llamas.
En el año 2012, el archivo de la Academia de Hollywood la incorporó a su catálogo para su preservación. Y bueno, Harvey murió de cáncer en el 96, pero pudo vivir el reconocimiento que tuvo el film porque, bueno, tuvo luego un estreno, salió en DVD, hace poco se lanzó como parte del Criterion Collection, que es una restauración que si
Estaba buenísima, sí, la copia que vimos.
El torrente que hay es 1080 de Criterion. Es una cosa que no se puede creer.
7 gigas pesa, pero vale la pena. Y un dato gracioso es que cuando estrenaron la película, se olvidaron de poner en los títulos el símbolo de copyright. Con lo cual, automáticamente la película pasó a dominio público en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos cualquiera puede publicar esta película y ganar dinero con ella, porque no es de dominio público.
O sea que si bajamos el torrent, no es nada ilegal tampoco.
Acá sí.
Allá no.
En Estados Unidos no.
Cuando vayamos a Estados Unidos, este homenaje para él, su única película, y llegó a ver los frutos.
Gran, gran, gran película. Realmente era una deuda que tenía pendiente. Bueno.
Almas homenajeando a otras almas, porque eso pasa en Halloween. Nuestro homenaje en este Halloween. Yo estoy emocionada. Vamos a seguir viendo muchas películas durante todo octubre. De las clásicas, clásicas, esto solo, de los últimos tiempos. Yo un día voy a hacer un especial de Drag Me to Hell porque me encanta. La quiero volver a ver. Pero así, rápido y ya nos despedimos. Otras así, clasicazos, Poltergeist. Tenemos que hablar horas de Poltergeist.
Sí, yo,
¿no?,
quisiera hacer en algún momento un especial de lo que fue Hammer, la productora de películas de terror de Inglaterra, que
impresionante,
en su momento hicieron películas increíbles.
Bien, y hoy vimos el póster de la nueva adaptación de El Apocalipsis, de Stand. Y bueno, sí, a mí la original que se hizo para televisión, pero con Rob Lowe.
Sí, estaba Rob Lowe.
Estaba Gary Sinise, Molly Ringwald.
Sí, en 4 entregas te lo daban.
4 entregas de 1 hora y media, son 6 horas, pero bueno, fascinante, fascinante. Y te digo, está en Torrents, está ahí en la página ITS, 1080, se ve bárbaro. Así que nada, si alguien no la vio,
más homenajes, homenajes para Pesadilla con Freddy, cambió nuestra vida Freddy Krueger, se vienen más sorpresas.
Yo debo un especial de Slasher.
Ah, es verdad, la gente te lo pide.
Ya llegará.
Yo amo el género terror, lo saben, y hay que revisitar muchas también de los 80 que hubo. En un momento no paraban las películas así. La de los que salen por la alcantarilla.
Chad.
No sé. Tremors. ¿Te acordás de Tremors?
Tremors. Hay un montón que no sé. Bueno, éramos chicos en los 80, pero hay que revisitar, más allá de la nostalgia, ¿no?
Escenas donde siempre había una chica en senos, ¿no?, teniendo sexo con alguien, y ahí aparecía el asesino, el monstruo, el demonio.
Eso sí es más Halloween. Como la de Mike Myers, eso es Halloween, no esto tan oscuro tal vez.
Y a mí de las últimas pelis, no sé si lo nombré en el especial del año pasado, creo que no. Una de las que más me gustó es The Skeleton Key. La llave maestra con Kate Hudson.
Esa me gustó.
Esa también es sobre macumbas y todo ese tema de la magia.
Super, super mainstream.
Bueno,
pero estuvo buena porque ella decía no creo, claro, y en realidad creía.
Tenía que ver con eso también. Aparte, John Hurt. ¿Quién más estaba? ¿Gina Rowlands era? La pareja de viejos eran dos actores, pero de los milenarios de Hollywood. Y estaba Peter Sarsgaard. Una gran película. Quizás les diría también, de los últimos tiempos, una de mis favoritas.
De los últimos tiempos, para mí, un nombre y un apellido solamente, Ari Aster.
Sí, iba a decir justamente. Y en mujer, Jennifer Kent, que hizo Babadook. Una loca increíble. También Eggers con la bruja, está cambiando todo.
Sí. Pero me parece que Eggers va para otro lado ahora, ¿eh? Me parece que va a abandonar de a poquito el género.
Se viene una con Björk, Fer.
Sí, pero no sé si es de terror.
Sí, es terror.
Y hasta aquí fue el especial Halloween 2020. Un año de terror.
Definitivamente.
Soy Fer Casals.
Yo soy Pato Paludi.
Y Valeria Karina Massimino.
¡Ay, qué miedo! ¡Chao!
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.